Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Lo único que tiene claro el gobierno a día de hoy sobre Cataluña, o al menos que haya trasladado a la opinión pública en forma de hecho, es que el último Consejo de Ministros antes de las Navidades se va a celebrar en Barcelona el 21 de diciembre, tal y como estaba previsto. José Luis Ábalos es ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE.
Se mantiene exactamente, ¿no? Se mantiene. Yo lo que he dicho es que las cosas se hacen para bien, nada más.
¿Pero usted considera?
No, yo no considero nada porque se va a hacer.
Se va a hacer, se mantiene el Consejo de Ministros. El gobierno va a tener la oportunidad de demostrar si puede reconducir la situación en Cataluña, donde los CDR, los Comités de Defensa de la República, autodenominados así, toman los peajes ante la connivencia de los Mossos, que al mismo tiempo son señalados por la Generalitat al cargar contra los radicales que tratan de boicotear manifestaciones autorizadas, como el pasado 6 de diciembre en Tarrasa y en Gerona. Bueno, desde el gobierno se mandan cartas censurando a Torra y llamándole a que a que deje de llamar a esa vía eslovena la violencia para alcanzar la independencia y para amenazar, pues de alguna manera también desde el Ejecutivo, con enviar a la Policía Nacional. Pero el gobierno no quiere oír hablar de momento de la aplicación del 155, que es lo que está reclamando la oposición, que recuerda los antecedentes. Hace un año, sin ir más lejos, Cataluña ya estaba intervenida tras la declaración unilateral de independencia. Pero el gobierno solo atiende al cálculo electoral y en eso está, con la balanza en mano todo el día. Mientras hay datos demográficos, pues como los que destaca hoy el Instituto Nacional de Estadística, que nos alertan de la importancia de las políticas reales, de ponerse pues realmente a las asignaturas pendientes. Es el caso de la natalidad. Cada vez nacen menos niños y mueren más personas en nuestro país. Estamos envejeciendo. Estamos en cifras de 1941 y la España de entonces pues nada tiene que ver con la de ahora. Somos un país cada vez más envejecido y ningún gobierno coge el toro por los cuernos para revertir la situación. Será sin duda uno de los asuntos de este mediodía COPE y además os estamos preguntando a vosotros, a los oyentes de este programa, cómo veis esta cuestión del envejecimiento de la población en España. Hay más historias de este martes 11 de diciembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comienza a prepararse el juicio contra los procesados por el referéndum separatista del 1 de octubre en Cataluña. El Supremo ha fijado para el 18 de diciembre la vista de cuestiones previas. En ella se va a estudiar si el alto tribunal es competente para juzgar los hechos. La defensa de los acusados quiere que les juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esta tarde se celebra en Sevilla la primera reunión entre Partido Popular y Ciudadanos de cara a intentar alcanzar un pacto que desbanque al PSOE de la Junta de Andalucía. Albert Rivera ya ha dejado claro que no hay ninguna línea roja que no se pueda superar. Del exterior, Theresa May ha iniciado una mini gira por Europa en busca de apoyos al acuerdo sobre el Brexit alcanzado con la Unión Europea y una vez que ha suspendido la votación que iba a producirse hoy en el Parlamento británico. May ha estado esta mañana en Holanda, ahora está en Alemania y por la tarde viaja a Bruselas. Garantiza que esa votación se celebrará antes del 21 de enero. Confía en conseguir los apoyos suficientes antes de esa fecha. Y en la cercana Francia, Macron espera que tras los anuncios de más dinero para frenar la crisis de los chalecos amarillos, estos desconvoquen las protestas en marcha. De momento, la izquierda ha confirmado que presentará una simbólica moción de censura.
Hace un año, por estas fechas, estábamos inmersos en plena campaña electoral en Cataluña. Las elecciones las ganó Ciudadanos, pero la mayoría independentista impidió a Inés Arrimadas poder gobernar. 12 meses después, y con Torra al frente de la Generalitat, todo apunta a que estamos a las puertas de un nuevo choque de trenes entre el Estado y el Ejecutivo Autonómico catalán.
De momento, Pedro Sánchez trata de evitarlo y lo hace con tres cartas. Tres cartas que envió ayer a través de Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Fernando Grande Marlaska. La más dura es la del ministro del Interior, en la que advierte de que ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si los Mossos de Escuadra no garantizan el orden público. Pero estas cartas no son suficientes para la oposición, que reclama la aplicación de nuevo del artículo 155 de la Constitución. Esta mañana por Herrera en COPE ha pasado el presidente del PP de Gerona, Enric Millo. Fue precisamente el delegado del gobierno durante la aplicación de este 155 en la etapa de Mariano Rajoy.
Estas cartas únicamente tendrían sentido si se tratara de los requerimientos previos preceptivos a la aplicación del artículo 155. Si fuera así, tendría sentido. Yo creo que estamos en una situación límite y que no hay más remedio que actuar con carácter definitivo.
Bueno, de momento la primera intervención sería sobre las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, preparada por si tiene lugar esa nueva intervención. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo sería ese dispositivo? Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
¿Cómo sería ese dispositivo?
Interior trabaja ya en ese despliegue, pero con indicaciones muy concretas del Palacio de la Moncloa. No quieren parecerse al gobierno del PP. No quieren parecidos con lo que hizo el exministro Zoido de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre. No habrá otro Piolín, nos dicen fuentes al tanto de esos planes. Quiere decir que no se prevé un despliegue de miles de policías durante un plazo largo de tiempo en el corazón mismo de Cataluña. Se piensa más en el envío de unos cientos de agentes para intervenciones concretas. Si fuera necesario mantener el despliegue durante semanas, se está barajando incluso recurrir a localizaciones próximas a Cataluña como Zaragoza, Huesca o Valencia. Desde los sindicatos policiales, el SUP, hace la reflexión su portavoz Ramón Cosío.
Desde luego que hay que tomar cartas en el asunto, porque es que lo que no es normal es que cada vez que haya un problema en Cataluña, que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes tengan que ir a resolverlo, cuando tenemos ahí 17.000 efectivos perfectamente capacitados, como digo.
Tampoco se contempla en este momento la intervención de Mossos, como pide el Partido Popular. La máxima de Moncloa es contener la fuerza, pero mostrarla. Están convencidos de que Torre y Puigdemont quisieran ver las tanquetas, dicen, de policías por la diagonal. No quiere que sean los Mossos los que tengan que poner en su sitio a los más radicales, a los rebeldes, y menos a los CDR que Torra mismo alienta.
Esto en el dispositivo de seguridad, la policía preparada, la oposición que reclama más contundencia y el gobierno aferrándose a esas tres cartas que enviaron ayer. También mantiene, es la noticia de hoy, mantiene, confirma que el Consejo de Ministros del viernes 21 de diciembre, en la víspera del sorteo de la Lotería de Navidad, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Este Consejo de Ministros se va a celebrar en Barcelona.
Sí, el gobierno tiene en mente actuar de manera limitada y concreta también en lo político. Ya ha enarbolado la amenaza de desplegar las fuerzas de seguridad del Estado ante la dejación de funciones de los Mossos y ahora toca analizar la respuesta de la Generalidad. Carmen Calvo ha recordado a Quim Torra que es la máxima autoridad en Cataluña y como tal responsable de la convivencia.
El presidente Torra es el responsable fundamental de la seguridad, de la convivencia y de la tranquilidad de la vida en Cataluña. Se trata de que ejerza con total eficacia las competencias que tiene.
La voluntad de la Moncloa es que Pedro Sánchez confirme su decisión definitiva sobre los pasos a seguir mañana ante el Pleno del Congreso, aunque obvian la aplicación del 155 que reclaman PP y Ciudadanos porque inciden en el carácter excepcional y extremo del artículo. En medio del hartazgo del propio PSOE por los guiños a los independentistas, el Ejecutivo, a pesar de algunas dudas, mantiene el Consejo de Ministros previsto para el próximo día 21 en la ciudad condal.
Bueno, así están las posiciones en Madrid, pero ¿cómo se ve la situación desde Barcelona? Quim Torra ha presidido esta mañana la reunión semanal del Ejecutivo catalán, recién llegado de Eslovenia, y ya ha dicho que no va a renunciar a la vía pacífica y democrática. A ver si se aclara, Sergi Tor.
Con sorpresa ha recibido la Generalitat a las cartas del Gobierno y niega dejación de funciones para evitar las acciones de los CDRs. El Sartadi, portavoz del Govern, confirma que se responderán a estas cartas y afea al Ejecutivo de Pedro Sánchez la amenaza del artículo 155.
Demanaríem una reflexió de no tornar-se a equivocar, de no tornar a fer, a utilitzar aquest article per intentar solucionar temes que són polítics.
Pedimos una reflexión para no volverse a equivocar, de no volver a utilizar este artículo para solucionar temas que son políticos. Por otro lado, Torra pide una revuelta cultural y advierte que Cataluña nunca dejará de reivindicar una lucha democrática y pacífica.
El dato es alarmante y además venimos hablando de ello a lo largo de los últimos años. En el primer semestre de este 2018 solo han nacido en España 180.000 niños. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la cifra es la más baja de los últimos 77 años.
Sí, en todas las comunidades autónomas nacieron menos niños en la primera mitad del año y la cifra es la más baja, como decías, desde que hay registros en 1941. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la natalidad cayó un 5,8% entre enero y junio, al mismo ritmo que los matrimonios, que también se redujeron un 5,7%. Javier Rodríguez es director del Foro de la Familia.
La inmensa mayoría de las españolas desea tener dos o más hijos. Estos son datos del INE de la semana pasada. Y sin embargo, seguimos asistiendo a este desplome del número de nacimientos. Hay un problema real y muy grave. Y afortunadamente tenemos la solución, un pacto de Estado por la maternidad.
Menos niños y más mortalidad, que creció un 2,1% en el primer semestre, equivale a una pérdida de población que se acentúa con respecto a hace un año, con 46.590 personas menos en España. Un problema que muchos expertos ven como estructural y que aseguran hará peligrar las pensiones en un futuro cada vez más cercano.
Bueno, por estas cifras, por este descenso acuciante de la natalidad, por este problema estructural y que además podría afectar, como comentaba Carmen Lavallén, a ese futuro sistema de pensiones, te estamos preguntando en Mediodía COPE. ¿Hacen falta políticas de natalidad reales para fomentar los nacimientos? ¿Qué nos están diciendo los oyentes del programa, Antonio?
Pues Mariano nos dice que después de la guerra Francia tuvo ayudas a las familias y aquí no tomamos nota. Cada vez vamos más y más tarde y vamos a acabar por no tener ninguno. Francis, con los sueldos, los horarios en el trabajo y el precio del alquiler, veo normal estos resultados. Cambiar eso ya sería una verdadera política de natalidad. Mira, es una buena reflexión la de Francis. Tomás, el problema es el empleo. ¿Quién se arriesga a tener hijos sin empleos o con empleo temporal mal remunerado? También habéis dejado notas de voz y comentarios de audio. Escuchamos ya.
¿Cómo va a tener la gente niño, o bueno, o vamos a tener niños, si no hacen nada más que demagogia? No, hombre, no. Hacer políticas para las familias. Pero si somos familias numerosas, que yo soy familia numerosa, y no tenemos derecho a nada.
Y como está la vida, un niño cuesta dinero. Vamos, lo digo yo que tengo tres y no llego.
Por estar embarazada, le han despedido y la han echado a la calle, vamos. Y ahora nos hemos quedado sin nada, sin trabajo.
Que se tiene que ayudar a las personas que no quieran tener esos niños, que se ayude, que se favorezca la adopción y que se den más ayudas a las mujeres embarazadas, a las que están en situación precaria.
Bueno, pues ese hecho puntual que nos contaba ese oyente, que le han despedido por estar embarazada, eso hay que denunciarlo, porque eso hay que denunciarlo. Bueno, como siempre, tenéis las líneas del programa abiertas de Mediodía COPE, 637-230000. Te estamos preguntando hoy por ese dato que hace saltar todas las alarmas. La natalidad en España cae al nivel más bajo desde 1941. ¿Se está haciendo lo suficiente? ¿Hay políticas de natalidad para revertir este dato? Nos cuentas tu opinión en el 637-230000.
Es que estamos hablando del año 1941, Antonio, que pues, vamos, España acaba de salir de una guerra civil. Estábamos en bueno, una situación muy diferente, ¿no? Bueno, hablamos de nacimientos y hablamos de muerte. La Comisión de Sanidad del Congreso ha dado luz verde al informe de la ponencia sobre la llamada Ley de Muerte Digna que plantea Ciudadanos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, finalmente las comunidades autónomas van a ser las que decidan sobre las sanciones.
Sí, había que aprobar el dictamen sobre la Ley de Muerte Digna después de cerca de 2 años de negociaciones. Y por eso el PSOE se ha llevado el gato al agua y el resto de los grupos han admitido la exigencia de que cada comunidad autónoma regule las sanciones para quien incumpla la ley. Esto provocaba el enfado del portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, que insiste en la importancia de este punto.
Un régimen sancionador que haga que todos los españoles tengan la capacidad de recurrir para que no ocurran cosas como las que han estado ocurriendo, por ejemplo, en Andalucía.
La formación naranja fue la que presentó esta proposición de ley que ahora tendrá que ser refrendada en el Pleno del Congreso. Lo habían condicionado a un posterior apoyo a la ley de la eutanasia del PSOE, que tras este desencuentro vuelve a estar en el aire.
Maribel, ¿y cómo afecta a estos pacientes en fase terminal?
Bueno, esta proposición de ley reconoce los derechos y las garantías del paciente en el proceso final de la vida. De hecho, lo define como una buena muerte dentro de una buena práctica médica. Lo que no entienden los expertos en bioética, como explicaba en COPE César Nombela, es que el PSOE supedite su apoyo a esta ley a que luego se apruebe la de la eutanasia, ya que ambas normas, asegura, se contradicen.
La muerte digna es exactamente lo contrario a la eutanasia. La eutanasia es causar deliberadamente la muerte a la persona enferma o a la persona por el motivo que sea. Y hay leyes de eutanasia que incluso permiten causar la muerte a personas que no están enfermas.
Por tanto, si la ley de muerte digna sale por fin adelante, regulará cómo rechazar tratamientos médicos encarnizados y que alargan artificialmente la vida, cómo expresar los últimos deseos en un testamento vital y la posibilidad de morir en la intimidad personal y familiar.
Madrid da un paso más en las restricciones de circulación. Mañana miércoles se estrena el nuevo protocolo anticontaminación y con él más dificultades a la hora de usar el coche. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿quiénes van a poder circular mañana por Madrid capital?
Bueno, lo primero es que con este escenario 2 no se podrá aparcar de momento en zona de estacionamiento regulado, salvo los residentes, los vehículos eléctricos y los híbridos, en horario ser claro, de 9 de la mañana a 9 de la noche. La otra medida, la que decías, Marta, que entra en vigor con este escenario 2, es que de 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, los vehículos más contaminantes, los coches y motos que no tienen etiqueta de la DGT, no podrán circular ni por la M30 ni por el interior de ella, por la conocida Almendra Central de Madrid. Estamos hablando de coches o motos gasolina matriculados antes del 2000 y diésel anteriores a 2006. Luego están las excepciones, claro, si van a poder circular el transporte público, taxis, VTC, vehículos de movilidad reducida, transportistas o vehículos de emergencia. Habrá vigilancia y el control se va a realizar a través de las matrículas, o sea que es lo mismo que no lleves pegada la etiqueta de la DGT, aunque si la tienes es recomendable que la pongas a la vista. Las multas serán de 90 euros si circulas por donde no debes. En el caso de exceso de velocidad en la M30 dependerá de lo deprisa que vayas. Mañana a mediodía el ayuntamiento va a dar a conocer qué pasará el jueves. El tiempo no acompaña, no se espera lluvia, precisamente hasta el jueves. Si pasamos al escenario 3, ya te adelanto, Marta, que esos coches y motos sin etiqueta no solo no podrán circular por la M30 y por el centro, no podrán circular por todo Madrid, así que atento a lo que te vayamos contando aquí en COPE.
Pues esto Madrid capital, pero la tendencia es aplicarlo en las grandes capitales. Hablando de movilidad, el sindicato Comisiones Obreras en Renfe ha convocado huelga para los días 21 de diciembre y 7 de enero, justo, en una de las épocas de mayor movilidad de todo el año. Para después de Reyes, por cierto, Fomento prepara una serie de novedades para las autopistas de peaje rescatadas. ¿Cuáles son, Susana Moneo?
Pues las autopistas de peaje gestionadas por el Gobierno van a bajar a partir del 15 de enero un 30%. Son las 9 autopistas que quebraron durante la crisis y que Fomento rescató a comienzos de este año. Se trata de las 4 radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, también la AP36 entre Ocaña y La Roda, la AP7 entre Cartagena Vera y la circunvalación de Alicante. El ministro de Fomento aseguraba que es una medida con la que esperan recaudar más.
No abaratamos, sino simplemente tratamos de generar más ingresos promocionando el uso de estas radiales. Y por los estudios que tenemos, esto va a ser posible. Vamos a recaudar más, curiosamente, bajando estos peajes.
Mientras se estudia si se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas.
Corrochano, que tenemos Champions.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
pues
tardes.
Bien,
sí, tenemos dos partidos a las 9 de la noche con equipos españoles. Está centrado el interés en otros asuntos que no son los partidos en sí, porque el Barcelona juega contra el Tottenham a las 9, está clasificado incluso como primero de grupo. Se habla de Dembélé mucho, de sus retrasos en los entrenamientos. Ha convocado 19 Valverde. Y tiene que descartar a uno. Hay dudas sobre si le va a dejar en la convocatoria o no, así que lo sabremos pocas horas antes de que se empiece a jugar el partido. Y el otro es en Bélgica, Brujas Atlético de Madrid. El Atlético se juega el primer puesto, pero se habla de la ampliación de contrato de Godín, que termina contrato el 30 de junio.
Gracias, Corrochano. Seguimos, hombre, en Mediodía COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. ¿Aplicará o no aplicará el gobierno el 155 en Cataluña? Bueno, pues eso dependerá del cálculo electoral que le salga al presidente Sánchez. Lo hemos visto en otras cuestiones. Decir lo mismo y lo contrario, por ejemplo, en el caso de los presupuestos. La oposición reclama la intervención después de que Torra haya defendido la vía eslovena, la violencia, para alcanzar la independencia. Además de señalar a los Mossos de exigir una purga en la dirección del cuerpo por haber intervenido para impedir que miembros de los CDR boicotearan manifestaciones autorizadas en favor de la Unidad de España en Gerona y Tarrasa el pasado 6 de diciembre. Los mismos Mossos que, en cambio, dejaron a los CDR levantar controles de peaje en la AP7. Bueno, para el gobierno todo esto no es suficiente. Se limita de momento a mandar cartas en las que pide a Torra que se comporte y que si no lo hace, pues mandará a la Policía Nacional para salvaguardar la seguridad en las calles de la comunidad autónoma. Hay que recordar de dónde venimos. Hace un año Cataluña estaba intervenida, estaba en plena campaña electoral y un año después pues sigue el desafío y a dos meses de que los líderes independentistas procesados se sienten en el banquillo. De momento, el único hecho del gobierno es que se mantiene el Consejo de Ministros en Barcelona para el 21 de diciembre. Y bueno, y lo último de Barcelona o de Cataluña es que los sindicatos han desconvocado esa huelga que estaba prevista para el cuerpo público, para los funcionarios, 250.000 trabajadores públicos que estaban llamados a la huelga. De momento, por lo menos, eso es un fuego que se le apaga a la Generalitat. La que tampoco tiene muy claro cuál es su futuro es Theresa May, o quizá lo tenga más claro de lo que parece. La primera ministra británica está de nuevo de road show, es decir, de carretera y manta, buscando apoyos de sus socios europeos al acuerdo del Brexit, un acuerdo que ya se alcanzó con la Unión Europea, pero que no cuenta con el apoyo en el Parlamento británico. Por eso, la votación que estaba prevista para hoy, la primera ministra la había pospuesto porque eso iba a suponer, pues de nuevo, un rechazo, ¿no?, total a ese acuerdo que había alcanzado con la Unión Europea. Ha puesto, eso sí, fecha límite, antes del 21 de enero tiene que haber un veredicto por parte de la Cámara de los Comunes. El Brexit parece cada vez más un callejón sin salida al que se ha llegado por la irresponsabilidad del debate político. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz. Nuevo avance en la lucha contra el cáncer de páncreas.
Cirujanos del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona han operado con éxito un cáncer de páncreas avanzado que es el de peor pronóstico. Y lo han hecho con una técnica pionera que consiste en utilizar una aguja que pincha el tumor y que permite abrasar y destruir las células mediante calor.
La tasa de natalidad en picado.
En los seis primeros meses del año solo han nacido en España 180.000 niños. Es la cifra más baja de toda la serie histórica que comenzó a registrarse en 1941. Se trata de casi un 6% menos que los alumbramientos registrados un año antes.
Liberada una menor embarazada que fue vendida por sus padres.
Una chica de 16 años a la que su familia vendió a un clan rumano por 8.000 euros. Pretendía que contrajera matrimonio con un joven de este clan. Los padres de la víctima han ingresado en prisión.
El gobierno trata de frenar por la vía de las palabras y no por el uso de la fuerza, por los hechos, la última escalada de desafío independentista en Cataluña por parte de la Generalitat. Y además esa escalada ha ido a más tras las acciones de los CDR, de los autodenominados Comité de Defensa de la República, en Gerona el jueves y en la AP7 el fin de semana. Y tras las palabras del presidente Torra incitando a la vía eslovena, a la violencia, para lograr la independencia en Cataluña.
De momento el Ejecutivo ha enviado al gobierno de Cataluña tres cartas, son simples advertencias. Les piden que echen el freno o que enviarán a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, mantiene, y esta es la noticia de hoy, mantiene la reunión del Consejo de Ministros prevista en Barcelona para el viernes 21, que es la víspera del sorteo de la lotería de Navidad. Lo confirmaba hoy la vicepresidenta Carmen Calvo.
Se va a celebrar el día 21 el Consejo de Ministros en Barcelona. Se trata de tener el gobierno común de todos los españoles y de las españolas en cualquier lugar del territorio con total normalidad. Somos el gobierno también de Cataluña. Barcelona es una gran ciudad de España. Estaremos allí, pero esto es así, no se va a modificar de ninguna de las maneras.
Bueno, es lo que dice la vicepresidenta Carmen Calvo. No va a haber cambios. Ese Consejo de Ministros se mantiene. Desde el PDeCAT, el diputado Ferran Biel anticipa que las cartas enviadas por el Gobierno al presidente Torra no son la vía.
Seguramente hubiese sido más útil una llamada por teléfono y los consellers lo hubiesen podido explicar tranquilamente por qué se actuó con un principio de prudencia. En todo caso, yo creo que tampoco estas cartas no ayudan a preparar un buen ambiente para este Consejo de Ministros que quieren celebrar en Barcelona.
Pues ante este cuadro general, la oposición reitera que las cartas no son suficientes y reclaman más dureza a Pedro Sánchez. Esa dureza pasa por la aplicación, de nuevo, del artículo 155 de la Constitución. Ahora mismo ya línea con el Congreso de los Diputados. Ahí está María Daván.
Pues ni Pepe ni Ciudadanos se acaban de creer que el gobierno vaya a pasar de las palabras a los hechos, que vaya a cumplir sus amenazas, sobre todo por una razón, porque sigue dependiendo, dicen, de los independentistas. Javier Maroto aseguraba por ello en Telecinco que si optan por la firmeza, el gobierno, eso sí, tendrá todo el apoyo del Partido Popular.
Si la reacción del gobierno a lo que ha pasado en Cataluña es solo enviar 3 cartas y nada más, es una acción no solamente cobarde, sino que refleja la debilidad de un gobierno de España que tiene por primera vez en la historia como socios de ese gobierno a todos los que odian o tienen un problema con España.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera no confía tampoco en que Sánchez vaya a defender la Constitución y si no lo va a hacer, lo mejor es que se baje del helicóptero, decía, y convoque elecciones.
Lo que suceda en Cataluña a partir de ahora no solo tiene a Torra como responsable, tiene a Sánchez. Cuando uno preside una nación, defiende a sus ciudadanos. Y si no, se aparta y deja que gobierne otro.
Por todo ello, Casado y Rivera aprovecharán mañana para reclamar a Pedro Sánchez que se deje de cartas y que aplique de una vez el 155.
Bueno, a esa dureza se ha unido un peso pesado del PSOE, Javier Lambán, presidente de Aragón, que reclamaba la vuelta al 155.
Ni soy quien para decirle al presidente del Gobierno de España cómo tiene que actuar, pero desde luego creo que al Gobierno de España no le quedará otro remedio que asumir todas las competencias del orden público en Cataluña con todas las consecuencias.
Los varones socialistas que han visto lo que ha ocurrido en las elecciones autonómicas en Andalucía y que no están nada contentos con la política que está teniendo Pedro Sánchez con Cataluña y con los separatistas catalanes. Mientras se debate cómo frenar la escalada independentista en Madrid, se va preparando el juicio contra los procesados por el golpe separatista del 1 de octubre. La próxima fecha a tener en cuenta es el 18 de diciembre. Precisamente en el Supremo, hoy Vox ha presentado una querella contra Quim Torra. Patricia Rossetti.
A pesar de los intentos de los independentistas de dilatar el proceso, sigue el calendario previsto y dentro de una semana, el día 18 a las 10 de la mañana, el Supremo celebrará la vista de cuestiones previas para dar paso al juicio que comenzará a finales de enero. En la vista del día 18 no es necesario que estén presentes los procesados, pero sí todas las acusaciones. Los abogados defensores alegarán que el Supremo no es competente para juzgar el caso porque los hechos se produjeron en Cataluña, argumentos que las acusaciones rechazan. El alto tribunal rechaza la documentación que pretendían aportar las defensas sobre este asunto. Además, esta mañana en el Supremo, Vox ha presentado una querella contra Quim Torra por provocación, conspiración y proposición para la rebelión y pide además su detención. El presidente de Vox, Santiago Abascal, asegura que se querellará también contra el gobierno de Pedro Sánchez si no actúa en Cataluña.
Hay muchísimos mecanismos institucionales, el artículo 155, el artículo 116, está el Código Penal, está la Fiscalía General del Estado, está la Abogacía del Estado. Nosotros por ahora actuamos contra el Gobierno de la Generalidad con esta querella, pero si el Gobierno de la Nación sigue asentado en la dejación de funciones, también actuaremos contra el Gobierno de España.
Cualquier otra cosa, según Abascal, es un parche que no va a solucionar el problema.
El desafío independentista no solamente lo vemos en Cataluña, también en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Y de allí nos llega una última vuelta de tuerca, un autobús que circula por toda la comunidad autónoma impartiendo a los niños, pues sin el consentimiento de los padres, que el valenciano sea la única lengua que manejen. Los padres están indignados, es el caso de Conchi Fernández.
Yo estoy indignada de que siempre digan a mis hijas que su lengua es el valenciano. La lengua de mis hijas es el español y ellos están empeñados que tienen que cambiar el chip y que su lengua es el valenciano. Si cantan un villancico en valenciano, si hace fin de curso en valenciano, es que todo es anular el español.
Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Conchi forma parte de una plataforma que ha denunciado esta situación.
Sí, una situación que aseguran va a más y que ha motivado quejas de decenas de padres. Las ha canalizado la plataforma Hablamos Español, que considera que la labor de este bus, que al final del año habrá recalado en 77 municipios valencianos y viajará por otros 29 el próximo año, forma parte de unas políticas empobrecedoras para los niños porque arrinconan el castellano. Gloria Lago es su presidenta.
Todo esto forma parte, ya le digo, de un proyecto político que tiene una intención clarísima, clarísimo, y los niños son pues unas víctimas colaterales.
Una visión que comparte Conchi Fernández, la madre que ha denunciado cómo hace hoy justo una semana se encontró con el llamado bus de la lengua a las puertas del Colegio El Arenal de la localidad alicantina de Jávea, cuando fue a dejar a su hija de 9 años, que como el resto de alumnos de primaria siguió la actividad para la que asegura no se pidió autorización previa a los padres.
Y si yo no quiero que mi hija haga ese taller, ¿qué? A mí nadie me informa, a mi hija le dieron el taller, te enteras ya cuando salen los niños del colegio, entonces se lo dice a los padres, que es lo que pasó, que la mayoría de padres estaban indignadísimos, pero el taller ya se había dado.
Consideran aberrante el mensaje principal de esta iniciativa, que no es otra que decir a los niños y en general a quienes participan en los talleres que su lengua debiera de ser el valenciano.
Hablamos ahora de todas esas cuestiones que afectan, sin duda alguna, más directa o más indirectamente a tu bolsillo, porque la situación en Cataluña es uno de los motivos que ha impedido al gobierno tener ya presupuestos generales del Estado para el próximo año, que, como ha avanzado COPE, Pedro Sánchez va a presentar en enero, eso sí, ya asume que lo hará con el objetivo de déficit de Mariano Rajoy, porque de nuevo no va a poder sacar adelante el suyo en el Congreso de los Diputados. Está el jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos.
Sí, el gobierno tira la toalla, la ministra de Hacienda descuenta ya que la próxima semana, el jueves 20, el pleno del Congreso le volverá a tumbar por segunda vez su senda de estabilidad. Es decir, Sánchez tendrá que elaborar las cuentas públicas del 19 con la que hay vigente, la de Rajoy, que es más dura. Montero asume que tendrá que hacer algún retoque.
Nos vemos obligados a construir el presupuesto, como ya avisamos, con la senda anterior, de manera que cuando se apruebe la nueva senda, pues tendremos que adaptar alguna cifra, pero haremos un presupuesto con el 1-3, que digamos es la senda que aprobó el Congreso de los Diputados cuando gobernaba el señor Rajoy.
La idea es actualizar los objetivos a lo largo del próximo año una vez se apruebe la reforma de la Ley de Estabilidad que elimina el veto del Senado. Veremos. Por cierto, Montero no descarta subir el salario mínimo a 1.000 euros en 2020. Abre la puerta.
Porque las organizaciones sindicales tenían la intención de que para el año 2020, vía convenio colectivo, se pudiera llegar a los 1.000 euros de salario mínimo interprofesional y esa reivindicación sigue intacta.
El gobierno se defiende, dice que no estaban tan locos viendo lo que ha hecho Macron en Francia.
Bueno, otra cifra que estamos destacando en Mediodía COPE es el de la baja natalidad que está registrando la sociedad española desde hace años. El último dato, 180.000 niños nacieron el primer semestre, según el Instituto Nacional de Estadística, es la cifra más baja desde el año 1941. Te estamos preguntando este descenso de la natalidad, si crees pues que hace falta que se pongan en marcha políticas, ¿no?, que fomenten la maternidad. ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Pues nos cuenta Javier que es padre de 3 hijas, habla en plural, lógicamente, somos padres de 3 hijas, toda ayuda es bienvenida, pero la verdad es que son mínimas. El problema es que el gobierno gasta miles de millones en otras cosas. Luz, ¿de qué sirven? Se hace una pregunta. ¿De qué sirven las políticas de natalidad si no se van a cumplir? Como empleada fija me puse mala y me obligaron a coger vacaciones. No me imagino si me quedo embarazada. Si denuncio, me quedo hasta sin trabajo. Y Teresa hace una interesante reflexión. El problema no es el trabajo ni el dinero. El problema es que no tenemos sentimientos. Mi madre tuvo 5 hijos y sin ayudas. Ahora, en vez de hijos, tenemos mascotas. Bueno, también habéis mandado vuestros comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía COPE.
Si no se soluciona algo o hay alguna ayuda fija para las madres que queremos tener más niños, pues yo lo veo muy difícil. Lo digo yo porque solo tengo una hija y cuesta. Y con 2 trabajos cuesta. Los sueldos son muy bajos.
O sea, tienes que elegir o comer y vivir fuera de casa de tus padres, o tener hijos. Es triste, pero es así.
Y este viernes Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña de Navidad. El título es Indestructibles en la Fe y en este 2018 va dedicada a los cristianos perseguidos en Siria, Nacho de Gamón.
Cuando comenzó la guerra de Siria en 2011, los cristianos eran el 10% de la población. Ahora apenas son el 4%. Muchos han tenido que salir del país, pero los que continúan en Siria apenas tienen lo básico para vivir. Por ello, el arzobispo de Alepo de los sirios católicos, Monseñor Antoine Chada, apela a nuestra generosidad y nos recuerda el drama que viven diariamente.
Lo más importante no es la piedra, no de construir las iglesias y restaurarlas, sino asegurar la tranquilidad a los corazones de nuestros niños que se quedaron enfermos de esta guerra terrible que hemos sufrido. restaurar corazones. Todavía tenemos miles de familias que viven ahí y que tenemos que sostener.
Por ello, la campaña de ayuda a la iglesia necesitada para estas Navidades quiere poner en marcha 134 proyectos que incluyen alimentos, medicinas, ropa, becas de estudio y la reconstrucción de las casas y los templos, además de apoyo psicológico para las víctimas.
Antonio, pon el foco.
Es muy probable que no vean ninguna denuncia ni ninguna manifestación de protesta de los colectivos feministas, más preocupados en hacer política que en defender la verdadera igualdad. Aún así, esta noticia requiere una reflexión. La Policía Nacional ha liberado en Huelva a una menor embarazada que había sido vendida por sus padres a cambio de 8.000 euros. La víctima fue comprada por una familia rumana y obligada a contraer matrimonio con un joven del clan. En realidad, sus padres denunciaron falsamente que la niña de 16 años fue raptada en Rumanía. Se habían inventado los hechos. Hay 4 detenidos. Estas noticias que parecen de otro tiempo siguen ocurriendo y ahí está la policía para destaparlas. Y ahí están también los colectivos que se llaman feministas para no denunciarlo abiertamente. Sus motivos tienen y se retratan, sí, un día sí y día también.
Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.